Nos queremos acercar hoy en nuestro espacio de entrevista al sector agrícola y ganadero en nuestro territorio. Recibimos a Eduardo Aguinaco, diputado foral de Agricultura. ¿Qué tal, señor Aguinaco? Egunón.
Egunón, buenos días.
Bueno, con los presupuestos ya ahí sobre la mesa, fáciles de aprobar este año porque tienen mayoría en el gobierno foral. ¿Qué destacaría de su departamento? ¿Qué novedades incluye?
Bueno, se incluye bastantes novedades. Por ejemplo, habilitamos una nueva ayuda a cultivos extensivos de regadío innovadores de 175.000 euros para incorporar nuevas alternativas agronómicas al sector alavés. Incorporamos ayudas a la gestión del pastoreo, también que contribuyen al cambio climático en colaboración con las parzonerías y entidades gestoras de montes. Incorporamos ayudas dirigidas a las transiciones agroecológicas y habilitar métodos de comercialización para las producciones ecológicas. Habilitamos también nuevas ayudas dirigidas a cultivos alternativos, fundamentalmente frutícolas, en definitiva. Bueno, tratamos...
Una transformación del sector,
eso,
¿no?
Están pensando en una transformación del sector. Al final son cuatro los ejes los que mantenemos. Sí. Transformar el sector, incorporar jóvenes y mujeres, favorecer la sostenibilidad ambiental y, naturalmente, generar rentas dignas y suficientes para los agricultores y agricultoras.
Vamos a empezar por el rejuvenecimiento del sector, al que hay una partida también específicamente para ellos. ¿Cómo termina o cómo va a terminar este año respecto a nuevas explotaciones en manos de jóvenes en Álava?
Este año se van a incorporar en torno a 25 nuevas explotaciones, jóvenes chicos y chicas formados, muchos de ellos con nuevos proyectos, porque la clave en el futuro va a ser innovar, ofrecer al consumidor una nueva oferta de productos, probablemente también ubicarse en núcleos y nichos de comercialización diferentes a los que han sido habituales, y estamos satisfechos porque, aunque no sustituyen a aquellas personas que salen del sector, evidentemente significa que hay esperanza, que hay oportunidades y que hay muchas personas, muchos jóvenes que apuestan por una forma vital de actividad y por vivir en el mundo rural.
¿A qué se dedican estas nuevas explotaciones? ¿En qué se centran?
Pues muchas de ellas están orientadas al mundo vitivinícola. También hay explotaciones que están orientadas al sector ganadero, fundamentalmente la elaboración de queso. Hay explotaciones que continúan con los modelos más tradicionales de agricultura extensiva. Hay algunas que se incorporan también en producciones igual no muy conocidas, como lo que es la producción de huevo campero. En definitiva, pues un poco de todo, que también refleja perfectamente la diversidad y las oportunidades que ofrece Álava desde el punto de vista agroalimentario.
¿Están interesados estos nuevos agricultores y ganaderos en la producción ecológica?
Están interesados, se incorporan, tienen mucho interés y tenemos que trabajar, y por eso hemos reflejado en los presupuestos una partida destinada específicamente a esto, todo aquello que hace referencia a la comercialización. Ahí está la dificultad. Es posible producir de forma ecológica, tanto en agricultura como en ganadería. De hecho, se van incrementando paulatinamente la superficie en producción ecológica. Estamos en torno a las 2.750 hectáreas en ecológico o en conversión, pero hay que dar un paso más, y es una demanda del sector, en las reuniones que hemos mantenido recientemente con sus representantes, de habilitar mecanismos de comercialización compartido para poder llegar al consumidor.
Porque hay mercado aquí en Álava que consuma, que quiera consumir o comercializar quizá fuera esos productos ecológicos que se producen aquí.
Nuestro objetivo es comercializar dentro. Tenemos oportunidades y tenemos demanda para poder comercializar y satisfacer la demanda de los consumidores alaveses. Y naturalmente que hay demanda. Sí que es cierto que tenemos que buscar un equilibrio para poder ofrecer a esos consumidores la diversidad de productos, no centrarlo solamente en algunos de ellos. o siquiera hacerlo en determinadas épocas del año, sino poder ofrecer a lo largo del año esos productos ecológicos. En unos casos serán productos frescos, por ejemplo, esos productos hortícolas, en otros casos pueden ser productos elaborados, desde embutidos a productos hortícolas fuera de temporada, pero elaborados para que puedan ser consumidos durante todo el año.
¿Está concienciado y se está preparando el sector en Álava para el reto que supone el cambio climático?
Estamos haciendo y estamos proponiendo medidas que contribuyen desde la agricultura a luchar contra el cambio climático. Tenemos una riqueza, probablemente que pase inadvertida, pero que es una riqueza del conjunto de la sociedad alavesa, que son nuestras masas forestales. Recordando que el 27% de nuestra superficie es zona de especial conservación, tiene algún nivel de protección europea. Tenemos masas forestales diversas, con una gran diversidad de especies y con una gran calidad. Estamos trabajando también en el pastoreo extensivo en colaboración con las entidades gestoras y parzonerías, porque entendemos que el pastoreo extensivo es la mejor forma de evitar la matorralización, de prevenir los incendios forestales y de contribuir a esa lucha contra el cambio climático. Estamos mejorando, por ejemplo, regadíos, que también es una herramienta, captando aguas de invierno y almacenándolas en altura y regando por gravedad para contribuir, como digo, a la lucha contra el cambio climático. Y desde luego la agricultura cada día es más respetuosa con las condiciones y con las exigencias que marca la política agraria común y con lo que supone una demanda del conjunto de la sociedad.
Se empieza a notar ya en los efectos de ese cambio climático una tendencia a cambiar los cultivos, a buscar otro tipo de producción, otro tipo de cultivos que se ajusten más a esas nuevas condiciones climatológicas.
La política agraria común favorece las rotaciones de cultivos. Es un hecho demostrado desde un punto de vista agronómico que las rotaciones de cultivos favorecen el cambio climático, favorecen la regeneración de suelos y desde luego contribuyen a mejorar nuestro entorno. Esa política agraria común ya tiene implantado este tipo de medidas y los agricultores alaveses se acogen a ellas. Y hay que recordar también que en los últimos 4 años hemos incrementado de forma muy sustancial las ayudas destinadas a prácticas agroambientales, tanto destinadas a la agricultura ecológica como a aquellas prácticas agronómicas respetuosas con el medio ambiente, en cultivos como la remolacha, la patata, el viñedo, que favorecen el fomento y la conservación de razas locales, muchas de ellas en peligro de extinción. En definitiva, medidas que actualmente, por ejemplo, suponen para el próximo ejercicio 1.200.000 euros, que lo que tratan es de fomentar estas prácticas y de contribuir entre todos, desde la agricultura, a la mejora de la sociedad alavesa.
Hablaba del sector de la remolacha. ¿Cómo está la situación? ¿Va a ser esta la última campaña de arranque de remolacha, como algunos productores ya aventuran, teniendo en cuenta los precios que paga la azucarera?
No va a ser. Una vez que han caído las cuotas en el año 2017 y se le ha liberalizado el mercado y la producción de remolacha azucarera, hay pues un periodo de distorsión y un periodo de desequilibrio que es en el que estamos. Los agricultores alaveses quieren seguir cultivando remolacha porque sigue siendo un cultivo rentable. Evidentemente, la bajada unilateral por parte de la azucarera en esta campaña de los precios base de la remolacha, de la tonelada de remolacha, ha supuesto desde luego una amenaza. Es cierto también que es un cultivo muy tecnificado, es un cultivo que también exige formación que se está desarrollando por parte de Neiker y de la propia Diputación Foral de Álava, y es un cultivo desde luego más complejo, pero es un cultivo por el que apuestan muchísimos agricultores que lo van a seguir haciendo. Hemos tenido muchísimas reuniones, ha sido el sector con el que más me he reunido en esta legislatura en el último año, tanto con los colectivos de remolacha como con la propia azucarera. Estamos trabajando con ellos también en habilitar nuevos usos y nuevas medidas para este cultivo, usos que vayan más allí del azúcar blanco que todos conocemos, sino que también para otros usos alimentarios o incluso para usos de materiales de construcción, y en definitiva buscar alternativas y una mayor diversificación que permita que Álava siga siendo remolachera.
Hay ya cultivos, productos que hay que empezar a pensar en el descartar porque no son rentables. Hablaba de la necesidad de que el trabajo en el campo sea rentable y de unas rentas dignas. Estamos todavía estancados en productos que no tienen rentabilidad.
La agricultura, como cualquier actividad económica, es una foto que se mueve constantemente. Y evidentemente, recetas de hace unos años probablemente no responden a las necesidades y a las demandas actuales de los consumidores y de la sociedad. Y evidentemente surgen nuevas oportunidades y nuevas producciones que son nichos de mercado. Y desde luego, la agricultura tradicional en Álava, la conocida, la agricultura y ganadería de cultivos extensivos, de rotaciones habituales, de cereal, remolacha, patata, o sectores productivos como el vacuno de carne, el vacuno de leche, el ovino, el chacolí o el vino de Rioja Alavesa, van a seguir teniendo una importante presencia y un espacio muy importante en nuestras mesas y en nuestra actividad económica. Pero tenemos que aprovechar, como digo, esos otros nichos de actividad que van pues desde los frutos de cáscara hasta el cerdo en extensivo, a las gallinas para producción de huevos camperos, a la agricultura ecológica y, en definitiva, a una complementariedad de la innovación con la tradición.
¿Va a ser necesario más regadíos en el territorio? ¿Van a ser necesarios?
Siempre son necesarios regadíos porque es fácilmente comprobable que el regadío incorpora seis veces más de mano de obra, porque facilita que sean zonas atractivas para la industria agroalimentaria, y 3 veces más de rentabilidad. Con lo cual, evidentemente, el regadío siempre va a seguir siendo necesario. No hay que olvidar una cosa, creo que muy importante, que en Álava, amplias zonas de Álava, siempre se han regado. Lo que estamos haciendo, en algunos casos, fundamentalmente, es modernizar esos regadíos, evitar los bombeos de los ríos a través de aguas de verano, que eso también contribuye al cambio climático, aprovechar las aguas de invierno, las aguas de escorrentía. Hemos pasado 25 días donde han llovido más de 200 litros, que afortunadamente han servido para llenar las balsas en altura y regar por gravedad. Y evidentemente es un hecho demostrado que muchas comarcas alavesas van a seguir teniendo como principal actividad económica la agricultura y la ganadería, y que modernizar y mejorar estos regadíos hacen la actividad más eficiente, más rentable y dota de mayores oportunidades para incorporar nuevos cultivos a las rotaciones alavesas.
¿Se va a hacer, por tanto, el embalse de Barrón? ¿En qué fase está el proyecto?
El proyecto es un proyecto de interés general, reconocido por el Ministerio de Agricultura. Es un proyecto impulsado por el Ministerio de Agricultura, que tiene declaración de impacto ambiental favorable por parte del Ministerio de Transición Ecológica y que actualmente se encuentra en fase de planificación. Hay que tener en cuenta que el regadío
de Valles Alaveses, señora Aguinaco, ¿se ha redimensionado ese embalse?
No. Los 4 hectómetros cúbicos que suponían el proyecto inicial se mantiene. Y, como digo, tiene declaración de impacto ambiental favorable hace unos meses por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Y, desde luego, es un proyecto de la comarca, para la comarca, y que, desde luego, se va a realizar con el mayor rigor técnico, cumpliendo la ley y, desde luego, con las máximas garantías para el medio ambiente.
¿Esas garantías y ese rigor van a suponer un incremento del coste de ese proyecto? ¿Va a ser necesario un informe de viabilidad nuevo?
No, no hace falta informes de viabilidad nuevos. Lo que hace falta es demostrar que, evidentemente, este proyecto lo que cumple son la directiva Marco del Agua, que viene claramente cuáles son los criterios que incorpora desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva de la viabilidad técnica y económica, y desde luego lo vamos a hacer, y está así planificado, y desde luego lo que tenemos que hacer es ser muy estrictos en el cumplimiento de los criterios y requisitos legales, todo el tipo de normativas, desde cualquier óptica, tanto desde el punto de vista técnico y económico como desde el punto de vista ambiental.
¿Y si se llega a la conclusión de que no es rentable económicamente ese embalse?
Es que el embalse es rentable económicamente. Hay que tener en cuenta que la previsión de riego es una previsión para toda la comarca de Valles Alaveses. Una comarca, por cierto, que es una comarca con los máximos niveles de ruralidad y también con algunas amenazas de despoblamiento, y que está ubicada en una zona geográfica donde probablemente para otro tipo de actividades económicas no sea una zona atractiva, y donde la actividad agrícola y ganadera va a seguir siendo el eje del desarrollo de esa comarca. No podemos hurtar a esa comarca de generarle nuevas oportunidades. Y es una comarca que empieza en Bóveda y acaba en Armiñón. Es que hay que verla en su globalidad, ¿eh? Y desde luego el compromiso de este departamento y de esta diputación va a seguir siendo apostando por los regadíos, y desde luego entendemos que es una forma de generar oportunidades de actividad para la comarca y para el conjunto del territorio.
¿Podrían empezar entonces cuándo esos trabajos? ¿Queda mucho trámite todavía?
Ahora mismo no tiene una planificación temporal definida. Recuerdo que, repito, el proyecto de Valles Alaveses empezó en el año 99. Estamos en el año 2019. Por desgracia, tenemos que ir acomodando los plazos de ejecución a los recursos económicos y evidentemente también al cumplimiento de los requisitos y requerimientos que antes hemos citado, que cada vez son más exigentes, y nos parece además muy bien que lo sea.
Están recibiendo muchas quejas por parte de los ganaderos por la presencia del lobo en la zona de Gorbe y Aldea.
Estamos recibiendo quejas de los ganaderos y también de los ayuntamientos de la zona. Hay que recordar que hay dos acuerdos plenarios, tanto del Ayuntamiento de Urkabustaiz como del Ayuntamiento de Cuartango, solicitando a la Diputación Foral de Álava, a los departamentos de Medio Ambiente y Agricultura, la adopción de medidas pues para hacer frente al crecimiento exponencial que han tenido los ataques de lobo entre los meses de mayo y estas fechas. Y evidentemente hay una amplia preocupación.
¿Cuántos ataques se han podido producir, diputado?
En el entorno de estos 5 meses han sido unos 68 ataques de lobo cuantificados, peritados y conocidos, y en torno a unos 150 animales, no solamente de las especies caprina y ovina, sino también ganado mayor, vacuno y equino, y además no solamente en el monte, en los espacios de pastoreo, sino en los núcleos de los pueblos, en animales que están cerrados, vallados y recogidos, porque los ganaderos alaveses están familiarizados en la convivencia con el lobo. Es muy habitual que lobos dispersantes que entran fundamentalmente de la zona de Burgos campeen por los montes alaveses, y el ganadero alavés está acostumbrado a lo largo del año a sufrir pues algunos ataques que son asumibles y que son asumidos por el sector. Lo que ocurre es que nos hemos encontrado en los últimos meses con un crecimiento exponencial, y evidentemente esto tiene una afección muy importante, que los ganaderos tienen que retirar el ganado del monte. Y hay que recordar que las sierras de Guibijo y Arcamo, o las sierras Albada, que son las zonas donde mayor afección de ataques existen, son zonas de especial conservación, están protegidas por la Unión Europea, y desde luego los pastos montanos son hábitats de interés prioritario para la Unión Europea, y el riesgo del abandono y el riesgo de la desaparición del pastoreo extensivo supone matorralización y en definitiva pérdida de biodiversidad, y eso hay que tenerlo en cuenta también.
¿Qué van a
también
hacer entonces al respecto? ¿Batidas? ¿Qué medidas está contemplando la Diputación contra el lobo?
Tenemos un plan de gestión del lobo desde el año 2010, eso hay que recordarlo, que ya habilita una serie de medidas, tanto medidas preventivas, que son las que el sector ganadero siempre ha adoptado y que a raíz de los últimos ataques se han intensificado, utilización de perros de guarda, recogida ganado, ahuyentadores. También hay medidas compensatorias, pagos por servicios ambientales, evidentemente indemnizaciones, se están favoreciendo los cercados para mejorar la calidad y el manejo del trabajo de los ganaderos, pero también se habilitan medidas de control. Y el pasado lunes tuvimos una reunión del comité de seguimiento que está contemplado dentro de ese plan de gestión, donde escuchamos tanto a ganaderos como a ayuntamientos, Universidad del País Vasco y colectivos de protección animal, y actualmente los técnicos de la Diputación Foral de Álava están analizando esas aportaciones, están analizando también los datos de los ataques y, bueno, en los próximos días emitirán un informe para proponer medidas que puedan contribuir a la coexistencia del lobo con la ganadería extensiva en los montes
alaveses. Sin descartar las batidas.
Las batidas, desde luego, están descartadas. Sí, las batidas están totalmente descartadas, porque el plan de gestión del lobo sí que incorpora también otro tipo de medidas, como por ejemplo los recechos y las esperas, que son medidas muy limitadas en el espacio, muy limitadas en el tiempo, muy controladas desde la administración y desde luego puede ser una posible medida, pero desde luego la batida está descartada.
Eduardo Aguinaco, diputado foral de Agricultura. Es que recasco. Buenos días.